Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. A esta hora deberíamos de estar todos muertos de los nervios esperando que apareciera el presidente del Comité Olímpico Internacional, Jack Roch, con el sobre en la mano diciendo que los Juegos Olímpicos van a la villa de... Pero van a ir a la villa de Estambul o de Tokio y a nosotros eso ya nos da igual.
Sí.
España, me sale España porque en realidad lo siento como deporte español, ha perdido en primera votación. En realidad ha empatado con Estambul. Tres ciudades... Tokio gana la primera votación, empatan Estambul y Madrid. No nos han dicho cuántos votos. Hay que desempatar y se supone que los de Tokio han dicho, pues votemos a Estambul, que es más débil. Y hemos perdido con Estambul la votación para pasar a la final. 94 votos había, 49 a 45. Por 4 nos ha ganado Estambul. Ahora están explicando los presentadores del acto allí en el Hilton de Buenos Aires...
Paco,
¿cómo va a ser el nombramiento oficial de la ciudad ganadora? ¿Quién pide paso?
Por buscarle un punto cómico a la tragedia, Paco, han salido el logo de las dos ciudades y como la primera en salir ha sido Estambul, se ha levantado al unísono toda la delegación de Estambul celebrando como si les hubiesen dado los juegos. O sea, que figúrate si están letrados en esto de los juegos, que pensaban que sin necesidad de abrir el sobre y solo porque saliese su logo en una pantalla de televisión, les habían dado los juegos.
Pues no será porque lo han intentado veces, que van cinco ya.
Sí, pues eso.
Y
completamente desierta, con muy pocas... Bueno, de hecho la están aprovechando incluso para sentarse gente que no debería estar sentada ahí. Toda la zona de Madrid, nadie de la candidatura, a excepción del medallista olímpico de esgrima, José Luis Abajopirri, sentado en la zona de Madrid. Yo creo que no quieren ni siquiera ver quién gana los Juegos de 2020.
En el tramo final de este tipo de juego nos daremos una vuelta a conocer la última hora de la selección española que ayer ganó, de la de baloncesto, que hoy ha ganado 60-39 a Chequia y mañana juega a las 2:30 con Polonia, de la Fórmula 1. Alonso sale mañana quinto, Vettel en la pole como siempre en el Gran Premio de Italia, desde las 2:05, les contaremos todo en tiempo de juego, de la Vuelta Ciclista a España, que había ganado la etapa en Andorra Ratto, un italiano, Nibali es más líder, el primer español, tercero Valverde está a 1:42, bueno, luego les hablaremos de todo esto. Ahora tenemos solo en juego la primera semifinal del US Open, esperando a que luego le toque a Nadal con Gasquet. ¿Cómo va Djokovic, Oliva?
Seguimos en el tercer juego del quinto set, 20 minutos y medio, Paco, de juego, sirviendo Wawrinka con ventaja para el tenista suizo, que va a servir para ganar este tercer juego del quinto set. 2-2, empate a 1, sirve Wawrinka para anotarse el tercer juego de este último y definitivo set.
Y todavía una noticia más antes de volver a Buenos Aires y a las calles de Madrid con todos nuestros compañeros. Menos mal que Madrid se ha quedado coentrado, porque parece que hay rotura seria de Marcelo en el amistoso de Brasil, Evangelio.
Sí, a punto de llegar al descanso, Brasil está ganando en Brasilia 3-0 a Australia con un gol de Neymar y ha notado un chasquido Marcelo, es lesión muscular, tiene toda la pinta, se ha ido en camilla y llorando el lateral del Real Madrid. Así que lesión de Marcelo en el Brasil 3 a Australia 0.
Llorando Marcelo. Pide paso con protagonista Jesús desde Buenos Aires y Luis Munilla desde Madrid. Jesús desde Buenos Aires con...
Hola, Paco. Bueno, está llegando ya la delegación desde el Hilton y el primero que aparece por aquí hablando del Madrid es el capitán de baloncesto, Felipe Reyes. Hola, Felipe, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué has experimentado allí? ¿Cómo está toda la delegación?
Imagínate, pues muy tristes. Nos hemos quedado un poco hundidos después de esa decisión final, pero bueno, tenemos que estar muy orgullosos de lo que hemos conseguido, de llegar hasta aquí, hasta el final y desearle, bueno, darle la enhorabuena tanto a Estambul como a Tokio por haber llegado hasta donde han llegado.
Paco, con cara seria, ¿qué tienes a Felipe Reyes?
Felipe, hola, ¿qué tal? ¿Os dan alguna información de qué es lo que ha pasado? Si ha cambiado de intención de voto alguien, por qué ha subido Estambul, por qué hemos bajado. ¿Os cuentan algo, algún rumor?
No, que va, no nos ha llegado ningún rumor ni nada. Lo único, pues hablando entre nosotros, que es una pena, que teníamos puestas muchas esperanzas este año, que creo que se había trabajado muy bien y el proyecto de Madrid 2020 pues era muy fiable y estaba pues, todo muy bien, pero bueno, lo único que hemos podido hablar ha sido eso, que es una pena.
En las horas de la ilusión supongo que te quedarás con el discurso de tu compañero de Pau. En las horas de la decepción, ¿qué has visto que digas, joder, esto sí que no se me va a olvidar a mí, la cara de alguien de la delegación española, ha visto a alguien llorar, ¿qué se te va a quedar ahí?
Pues mira, está claro que todos estábamos hundidísimos, el príncipe, el primero, Alejandro Blanco, todos, Pau, pero mira, me quedo con dos chavales voluntarios que han venido llorando, han abrazado a Pau y bueno, pues esa imagen la verdad es que se me ha quedado grabada.
Joder, que la gente joven la que más lo iba a disfrutar. Felipe, muchísimas gracias a ti y a todos los que os habéis acercado hasta allí por el esfuerzo, por intentarlo. Muchas gracias.
Venga, un abrazo. Vale, gracias.
Luis Murilla, vía telefónica, calles de Madrid. No sé por dónde anda ahora Luis.
Sí, todavía en el hotel donde están los deportistas medallistas olímpicos. Fíjate, Paco, que antes de conocer la fatídica decisión del Boy para Madrid 2015, hablábamos con uno de los medallistas olímpicos que consiguieron aquella medalla histórica, selección de baloncesto en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. Hablamos con Romay y ahora estamos aquí con otro de ellos, con Joe Llorente, que, bueno, más que lo que ha pasado, ¿no? Estaba comentando aquí con otros medallistas olímpicos lo que ha pasado, esa decisión. Hola, Joe, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No sé qué explicaciones o qué comentarios estáis haciendo entre todos vosotros de lo que ha pasado.
Bueno, como ya llevamos unos cuantos años en este juego, en este negocio del deporte olímpico, bueno, estaba comentando que nunca aprendemos, ¿no? que siempre nos creemos que es una elección basada en criterios objetivos, pero es que la verdad es que no es así. O sea, Madrid una vez más ha obtenido una excelente nota, en esta ocasión la mejor nota por parte de la comisión calificadora, ¿no? Y luego nos eliminan a la primera. Es que no tiene ningún sentido. Parece que primen más otro tipo de intereses que en lugar los intereses deportivos y de cómo puede acoger una ciudad los juegos, de cómo los puede organizar, todo este tipo de cuestiones que tienen mucho más que ver con el deporte en sí que con el negocio.
Ah, yo voy escuchando con muchísima atención las palabras de Felipe Reyes, pero paso ya. Yo lloré en desintonía a tiempo de juego, Paco.
Gracias, Luis. Joe, o sea que tú piensas mal directamente, ¿crees que hay más intereses propios de cada país, económicos o los que sea, o deseo de organizar alguno de los días de los Juegos Olímpicos, que valoración objetiva y real de las candidaturas, ¿no?
No, yo creo que son intereses particulares. Es muy difícil entrar en la mente de las personas que integran la Asamblea del Comité Olímpico, y es cierto que algunos de ellos obedecen a intereses políticos o intereses nacionales, pero muchos de ellos obedecen a intereses particulares, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es muy difícil hacer pronósticos y es un poco complicado, difícil entender las situaciones, pero es que basta con pensar que es que Río estaba fuera de la carrera olímpica para la elección de los Juegos de 2006 y se inventaron una artimaña para reintegrarlo a la carrera. Bueno, es así. Esto es así. Bueno, lamentablemente, en esta ocasión nos habíamos ilusionado mucho y habíamos perdido de vista.
No quiero ser bestia. Sí creo que haya trinque en las altas esferas de casi cualquier organización mundial, pero no creo que haya compra de 94 votos o de 40 votos. No sé.
Bueno, yo no estoy hablando de que se compre o de que no se compre. Yo lo que estoy diciendo es que priman intereses individuales y que no se atiende a que si la candidatura es la mejor o no, o que si tienen tal o cual ciudad podrían organizarse los mejores Juegos Olímpicos. O sea, priman otra serie de cuestiones por encima de la idoneidad de las ciudades que se presentan para organizar los Juegos. Y de hecho, yo creo que esta sensación empieza a cundir, ¿no? Y pues para estos Juegos había poquísimas ciudades que se querían presentar. Precisamente sí. Por eso, porque da la sensación de que todo está amañado desde el principio, de que es muy difícil cambiar determinadas corrientes.
Yo, más claro no se puede hablar. Muchísimas gracias,
Un abrazo.
Continúa el acto en el que, de un momento a otro, Jack Roch va a abrir el sobre con la ciudad ganadora. Este hombre es Jonathan Edwards, ¿no? Es el de triple inglés.
Efectivamente, ¿no? Jonathan Edwards, que es presentador en la BBC británica, no además de mucho caché. Y simplemente, Paco, primeras reacciones desde lo más alto de la candidatura de Madrid 2020. No tiene explicación lógica, hoy es un mal día, mañana será mejor.
O sea, no quieren de momento decir, Menganito se ha equivocado de voto, como pasó con el
A eso me refiero exactamente. No tiene explicación lógica, hoy es un mal día, mañana será mejor.
No van a dar a conocer, supongo, el número de los votos que ha recibido cada uno hasta que se anuncie el ganador, ¿o sí? Porque es que de repente veo ahí los nombres de Madrid y Estambul en la pantalla.
La verdad es que aquí ovación ahora de todos los miembros del COI a las dos candidatas finalistas. Vemos en pantalla a la mujer, que por cierto es española, de uno de los que puede ser presidente del Comité Olímpico Internacional, Richard Carrión, un puertorriqueño. y veremos. Ahora enseguida saldrá a escena Jack Ross.
Bueno, de la delegación española que han enfocado, conocíamos a Pirri, el medallista.
No, el único que está aquí, el único que se ha mantenido, junto con, bueno, pues miembros de perfil bajo, insisto, por ejemplo, el hijo de Richard Carrión y su mujer, que es española, que ni siquiera iban dentro de la candidatura de Madrid 2020, y poco más. Y ahora, por cierto, para más INRI, un vídeo para todas las televisiones mundiales de las grandezas de Madrid, del Museo del Prado.
Este se ve.
Madrid de los Austrias.
No, este se ve.
Está
aquí
bien.
No se corta.
O sea, por ahí, pero con vaselina. Está bien. Ahora que ya estamos eliminados, ponen nuestro vídeo. Muchas gracias al COI. Su sentido del humor es admirable. Manolo Lama es nuestro jefe olímpico. Hola, Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? ¿Te lo esperabas? ¿Encuentras explicaciones?
Que de 100 personas, no creo que vaya a la cárcel con lo que voy a decir, de 100 personas que no miran los intereses del deporte, sino que miran los intereses particulares, se puede esperar cualquier cosa. Para mí no ha sido una sorpresa que nos quedemos eliminados a la primera, como tampoco hubiera sido una sorpresa que nos hubiéramos llevado a los Juegos, como tampoco hubiera sido una sorpresa que nos hubiéramos quedado segundo. Yo siempre lo he dicho, aquí da igual la candidatura que lleves, me sigo reafirmando. Nos ganaron los ingleses con un Sebastián Coe brutal, con un papel, con una candidatura que era todo mentira. Nos ganaron los brasileños con un mapa donde pintaron los Juegos Olímpicos y donde se veía claramente que a Sudamérica no habían ido. Y ahora nos han ganado pues una gran estrategia, me imagino, de los japoneses, que han dado sus botes a Estambul para quedarse en la final y llevarse finalmente Tokio. No me sorprende. Lo que sí me sorprende es que la candidatura española, que ha trabajado con una fuerza brutal, con una honradez digna de admiración, no aprenda. O sea, es que esto no hay que gastarse pasta en hacer buenos pabellones, ni hay que gastarse pasta en hacer buenos vídeos ni campaña. Esto hay que gastarse pasta, y creo que me va a entender la gente perfectamente, en 100 tíos que componen el COI. Solamente hay que gastarse pasta en eso. Lo demás no vale para nada. Mira,
por
para
ejemplo,
nada.
En elecciones de mundiales, luego se ha sabido cómo se compran intenciones. No hace falta darle pasta al tío, que también ha pasado, para que me vote, sino
que me perdonen,
Namibia. Si yo quiero el voto de Namibia, llego a un acuerdo mi federación de fútbol con la de Namibia,
claro,
y le inyecto economía para escuelas de fútbol, para tal, no sé qué. O sea, a lo mejor no ya es el trinque por el trinque, sino la ayuda. ¿Tú crees que eso pasa también aquí, no? Que, por ejemplo, claro, Tokio podrá haber ayudado a unos cuantos comités olímpicos.
A bastante lo habrá ayudado, y además lo habrá hecho muy bien, y además estoy convencido. Hombre, no creo que esto llegue ya a los congresos de los partidos políticos cuando se presentan varios candidatos que saben los que van a tener los votos, pero que evidentemente Japón nos ha sacado a nosotros de la carrera porque sabía que en un mano a mano Tokio-Madrid pues a lo mejor podían perder. Y entonces cuando ha habido un desempate entre Madrid y Estambul, vamos.
Sí, ahí yo me he visto muerto, la verdad. Sí,
bueno, vamos, es que ahí los japoneses han votado de colores a favor de la candidatura de Estambul. Y ahora te voy a decir, ahora, no te sorprenda que la gran favorita que es Tokio, que ahora los que han votado a Madrid en revancha le den los votos a Estambul.
Pues te digo una cosa, Lama, sería una irresponsabilidad manifiesta. Insisto, bueno, ni están preparados para organizar ahora los Juegos y llevan 80 casos de positivos en 2013. Y perdona
ya,
que lo repita tanto.
Te voy a contar una cosa. Es que esto de la irresponsabilidad en sí es la manera de elegir unos Juegos. O sea, no puede ser que haya una comisión de evaluación que viaje durante 2 años, que luego haga un informe, que en el informe te valoren con una serie de puntuaciones, que Madrid sea de largo la mejor, y que ese informe, por cierto, no se lo lee ni un solo miembro.
Si no, se lo han dejado en el hotel, por lo visto, los informes. Es lo que decía antes Ángel Correa.
809 Madrid, 802 Tokio, 698 Estambul.
Pero yo voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros habéis visto algún? Yo es que tuve la gran suerte de ver una vez el informe. O sea, no de leérmelo, de vérmelo. Los informes pueden ser tochos con apéndice que pueden llegar a... Bueno, ahora ya con esto de internet no sé cómo irá, pero yo he visto escritos informes que llegaban a los 1000 folios. ¿Pero tú crees que un tío de 82 años, como hay miembros ahí del COI, de 80, de 81, que tendrán muchas cosas que hacer en su vida, se van a poder leer 900 páginas, vamos?
No, 900 si ves, de cada uno, 900 de cada uno.
Claro, si tú ya vas a la papelería y cuando ves el libro gordo a la librería, te decantas por el libro fino. Por ejemplo, Juanma Castaño llevaba ayer el de los Rolling.
Sí.
y ya a mí me parecía demasiado gordo para leérmelo. Bueno, lleva con él un año.
Sí, pero porque solo lo leo los aviones.
Pero mira, lo que sí debemos es ir desterrando la idea de que son viejos gordos, ¿eh? O sea, es que te leo años, 58, 74, 35, sí, no, 49, 39, 40, 70, 68, 46, 29, hay una eslovaca. Estoy leyendo al azar una columna de las edades, o sea, hay mucha gente ya joven.
Entra gente nueva, ya te digo que desde la última elección entraron 19 nuevos miembros, incluido, por ejemplo, Tony Stanguet, campeón olímpico y algunos otros, pero yo tampoco quiero ir a la cárcel como Manolo. En el COI, desde uno de los más antiguos, mira, el quinto más antiguo, 1982, está Franco Carraro. Franco Carraro es expresidente del Milán y con todo esto del Calciopoli, el fraude del fútbol italiano, tuvo que acabar pagando una multa de 80.000 euros.
Bueno, había un miembro del COI, que no sé si lo creéis, que era Joao Belans, bueno, que ha estado salpicado de los lados y que fue el tío que mejor trabajó la candidatura de Río de Janeiro. Por ejemplo, es que yo, repito, la candidatura de Madrid es una candidatura honrada, pero es una candidatura que políticamente no sabe trabajar, es una candidatura que no se sabe currar a la gente. Pero desde hace... Es que nos ha pasado en todo.
Pero Manolo, si no lo sabemos con Samaranch Junior, que es de esa familia olímpica, vamos, mayor pedigrí es imposible.
Entonces, bueno, Manolo, a lo mejor...
No entienden la triple administración, no entienden el triple mando policial. Y no, nos empeñamos en que los discursos los sigan dando los políticos.
No, aparte, mira, yo me parece... Y esto que no se me enfade nadie lo que voy a decir. A mí me parece lamentable que una candidatura vaya Ana Botella, Ignacio González... Su Alteza el Príncipe Felipe, que está muy bien que vaya porque ha sido deportista olímpico y es el que más nos puede representar, y que haya un chorro de políticos hablando. No, señor, si es que estos no tienen que hablar, si es que para convencer al mundo, Ignacio González, Ana Botella, con todo mi respeto para estos políticos, en su momento Jaime Lisabetsky, todos estos políticos, estos no enganchan a nadie, no enganchan a nadie. Los que realmente pueden enganchar son los que se trabajan las federaciones, lo que tú has dicho, o sea, el fútbol español, la roja nos puede dar votos. ¿Cuántos presidentes que tengan relación con el fútbol hay? Bueno, pues mire usted, Federación Española de Fútbol, a partir de ahora usted va a jugar amistosos en estos 8 países porque estos 8 presidentes tienen derecho a voto. Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáenz, usted la roja con Gasol y compañía se la va a trabajar,
bueno,
aquí.
Ha puesto dos ejemplos, José Luis Sáenz nos habla con el presidente del COE, con Alejandro Blanco, y Villar, por ejemplo, que va a ser, puede que acabe siendo presidente de FIFA. En UEFA, por ejemplo, no manda nada. O sea, UEFA va a financiar el campo de Gibraltar y le ha dado a Gibraltar voz y voto. O sea, imagínate, pero lo que mandamos.
Que todo eso se paga. Entonces, lo que te quiero decir, cuando yo digo esto, que dices tú, no tenemos dinero. No, si no es que tengamos dinero. Es que somos muy honrados. O sea, yo es que quiero que la gente entienda que esta candidatura es de gente muy honrada. Y repito, en este tema, que son 100 tíos muy raros, que cada uno vota lo que le da la gana, que cada uno vota lo que quiere, que le importa un bledo el informe, que es que le importa un bledo, que lo dije cuando Río y que lo digo cuando Londres, que les importa un bledo, que Madrid ha sido la mejor candidatura siempre y hemos palmado y seguiremos palmando.
Perdona, Manolo, parece, es que llaman ya a Jack Ross, al presidente.
Jack Ross, suena el himno olímpico, se ponen en pie todos los miembros del Comité Olímpico Internacional. En medio Jack Ross, que recordamos va a dejar la presidencia, el próximo día 10, el martes, llegará un nuevo miembro entre los 6 candidatos. Todos los miembros del COI, los 104, faltan 3, incluido uno de ellos que ha sido hospitalizado en la misma tarde de hoy aquí en Buenos Aires, con lo cual 101 miembros del COI en pie ahora mismo escuchando el himno olímpico en medio Yarros.
¿Hay discurso o directamente abre el sobre?
Gran pregunta. Creo que directamente abre el sobre.
Sí. Lo va a hacer en inglés, por cierto,
Sí, sí, desde hace tiempo se hace en inglés y ahora mismo oiremos eso de the International Olympic Committee is honored to announce that the games of the 32nd Olympiad 2020 is awarded to the city of Tokyo, Estambul. Nos hubiese gustado decir esta frase con Madrid de por medio, pero va a ser Tokio o Estambul. Sigue sonando ese himno olímpico, en pie todos los miembros del COI.
Lo que cada fastidia uno perder, ¿eh?
¿Alguien cree en Estambul?
Nadie, ¿no? Insisto, espero que no por el bien del deporte. Porque sería no me voy a calentar más.
Si me dices ayer que palmamos, no me da la mala leche.
No,
me está dando.
No llegamos ni al final.
Es que hoy me está dando mucha más.
Después rabia, de lo que hemos
mucha más rabia, de verdad. A ver, habla el presidente del Comité Olímpico Internacional.
The three candidate cities of Istanbul, Tokyo and Madrid for their excellent bids and the spirit of fair play in which they have competed. Well, competed.
Dando las gracias a las tres
proyectos son de la más alta calidad. Su visión por el movimiento olímpico nos inspira. Gracias por su arduo trabajo, por su energía y compromiso para con el deporte y los valores olímpicos. Pero como en cualquier competición, solo puede haber un ganador.
Ahora le dan el sobre.
El jefe de los escrutadores del voto de 2020, el señor Francisco Elizalde, va a entregar el sobre que lleva el nombre del ganador al presidente.
¿Ves, Elizalde, un representante de los nuevos jóvenes que son? Sí.
Lo ha tenido custodiado desde 80 años
en el COI. Bueno, pues Estambul y Tokio. Tokio es de madrugada, o sea, que no creo que haya mucha fiesta en la calle.
Este es el momento más emotivo, ver, más abre, importante del día.
A ver.
El Comité Olímpico Internacional tiene el honor de anunciar que los Juegos de la 32ª Olimpiada en 2020 se conceden a la ciudad de
Tokio.
Bueno, pues ha ganado la favorita. A nosotros esto ya ni nos iba ni nos venía. Enhorabuena a Tokio, que los organicen muy bien, que los disfruten. Nosotros nos vamos a quedar mirándoles con toda la envidia del mundo. 10 de la noche y 20 minutos, transmite la cadena COPE desde el Hilton de Buenos Aires. Tokio organizará los Juegos del 2020.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Cuando el balón comienza a rodar.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego!
Toda la emoción del deporte en COPE con un estilo único.
Paco González, muy buenas.
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la...
Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
¡Espera, espera!
Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Estamos aquí, José Luis y yo, dándole vueltas a quién tiene que hablar y quién no. Hombre, el presidente del gobierno siempre tiene que hablar. Ha hablado Abe, el japonés, sí, y Erdogan, sí, el turco.
Sí, pero es verdad
un
que...
Un político tiene que hablar, aunque ahora mismo nosotros debíamos enseñar poco, pero...
Sí, es verdad que los otros dos de nuestra candidatura no hubiera pasado nada si no hubieran intervenido o si se hubiera ido la señal en el ratito en el que han intervenido. Eso es verdad. En todo caso, yo insisto, a pesar de que es posible que no hayan sumado... Es bastante probable que todo eso que veníamos comentando haya jugado en nuestra contra. Es imposible que haya jugado tanto como para no entrar ni siquiera en la final.
Bueno, supongo que cada uno estamos dándole vueltas a alguna cosa. Yo ahora mismo estaba pensando en lo que crece la cultura deportiva de un país, pero es que crece exponencialmente cuando organizan los juegos. O sea, claro, cada cuatro años dices, ¡ay, qué bonito es la gimnasia! ¡Qué bonito es el hockey hierba! Pero se te olvida los 15 días. Sin embargo, cuando es tu país, es tu gente a la que lo está organizando... Son tus deportistas los que han podido entrenarse mejor y están compitiendo y claro, llegan más lejos.
Ahí.
La gente crece pensando en que hay algo más que fútbol.
Has dicho las dos palabras claves, Paco. Cultura deportiva. Algo que, por cierto, en nuestro país brilla por su ausencia. Y no hay más que mirar, porque hablas de los miembros del COI. Tienes toda la razón del mundo. Muchos muy veteranos. A ver si hacemos un poquito de limpia también en las federaciones olímpicas. Cada una salpicada con un escándalo mayor que la anterior. Y eso sí, todos están aquí, no falta ni uno de todas las federaciones olímpicas.
Angelito, hay presidente de federación en este país con 7.000 euros al mes más dietas. Y la campeona de la subcampeona olímpica tiene que pagarse el
y hay federaciones con 5 y 7 miembros de la misma familia, y hay federaciones en las que sus deportistas están pagando los viajes para competir y el presidente se ha puesto sueldo por primera vez en mucho tiempo.
Ahora las ganas que dan es de quemarlo todo y no es eso. Ahora sí que es cierto que dice, mire usted, estamos obligados a gestionar una escasez.
Vamos a ver, Guas, ¿a ti te parece normal que aquí esté en primera fila de batalla José María Odriozola, presidente de la Federación Española de Atletismo, que ha engañado públicamente y ha tapado casos de dopaje, diciendo que eran enfermedades, que si uno estaba con un catarro, que si el otro estaba con baja forma, y sabían perfectamente que lo que habían hecho es dar positivo en un control de la IAAF. ¿A ti te parece normal que con esos representantes vayamos en primera fila de...
Bueno, pues algo hay.
Joder, es que si seguís, lo normal no es que nos den los juegos, sino que nos quiten ya.
No, pero Paco, no es que los quiten. Es que
bastante ahora... ha hecho Madrid en llegar a donde ha llegado.
No,
pero escuchando esto. Claro,
no, sí, que claro. No se llega a esto, que esto lo sabemos. Pero lo que decimos es ir a Juanma.
Pero el hecho de que esté Rodrigo Zola en la Federación de Atletismo no ha decantado el voto hacia Estambul, hacia Tokio. Tampoco hagamos ese análisis.
Pero igual a que hayamos gastado muchísimo dinero cuando no debíamos y donde no debíamos, y a que ahora los deportistas no tengan un solo euro, y que ahora haya chavales de 16, de 15, de 14 años y de menos años que quieran dedicar su vida al deporte y no vayan a tener la más mínima opción de hacerlo, pero la más mínima opción de hacerlo, Joseba. Como muchos intentará mantener el deporte élite, a ver si rascamos alguna medallita y así me sube la subvención.
Solo un segundito, que sigo con vosotros, pero es que a la mala tengo el teléfono, no sé si Manolo quiere decir algo más, y si no nos vamos a ir con Lucía, que es una española que vive en Tokio, a ver si en Tokio se está celebrando, es de madrugada y está todo el mundo durmiendo directamente. Manolo.
No, yo lo único que quería decir es que todo lo que dice Ángel, que tiene razón, pero que bueno, que los juegos no nos los dan y no los quitan por eso, que esto es política pura y dura, que repito, esto es saber ser muy listo, estos palistos. Aquí hay 100 tíos y hay que ganarse a esos 52 tíos que te den los juegos. Que ahora vamos a tener muchos años para pensárnoslo, porque no nos podemos volver a presentar, y que lo que tenemos que hacer es que si volvemos a trabajar este tema, que no presentemos pabellones ni palacios, que todos también, que lo que tenemos es que currarnos el voto de 52 elementos.
Pero perdona, Manolo, ¿tú crees que nos debemos volver a convocar? Yo creo que ya no se puede convocar.
Solo un dato sobre eso.
Ya no se puede convocar a la ilusión de la gente, porque la siguiente vez en la Puerta de Alcalá va a estar cantando Carlos Baute y no va a ir ni el batería.
Solo un dato sobre eso, Paco. En el contrato de la Peineta queda abierta la opción a que Madrid vuelva a presentarse en 2024 y siga siendo estadio olímpico para 2024. No digo que vaya a suceder, pero en el contrato de la Peineta se dejó abierta la opción 2020 y 2024.
Yo es que te voy a hacer ahora. Yo si fuera Madrid me retiraba, pero automáticamente no me volví a presentar en mucho tiempo.
Hombre, claro.
Que también sería una forma de protesta hacia el Comité Olímpico Internacional, la única capital de Europa que todavía no organiza unos juegos importantes, con unas instalaciones brutales, con un alto nivel de apoyo popular, con el gobierno tanto central como el gobierno institucional y del ayuntamiento a favor, y que no te lo den. Yo también sería una manera de presentar mi queja, aunque les toca la nariz a los del COI, que hagas eso, que no hagas.
Pero si hay cuatro hoteles en el kilómetro 25 de la carretera de La Coruña que no debe haber nadie, y los pobres tienen abiertos porque necesitamos, no sé, 35.000 plazas hoteleras.
Pues sí, yo sí. Es que todo eso es mentira, que es que eso es una milonga. ¿No? Que eso es una milonga, que lo llevo diciendo mucho tiempo y la gente no se lo cree, que eso es mentira, que el informe no vale para nada. Estos son 100 tíos, que al que le hayan hinchado de whisky, de jamón y de fiesta, te va a votar. Al que le hayan regalado un libro del Museo del Prado, le va a parecer bien si es amante de la Pinacoteca Nacional.
Manolo,
y al que esto es así, hombre, que no le doy más vueltas.
Totalmente de acuerdo contigo, pero que miremos también dentro, que he dicho de Rozola y la gente se piensa que hablo en abstracto. Te doy datos oficiales de notas de prensa de la Federación Española de Atletismo. Josefino Onilla, europeos de Turín 2009 de pista cubierta, convocada después de ser absuelta por la Federación Española, sancionada dos años por el TAS, volvió a casa la víspera por una gastroenteritis, entre comillas.
Ángel, no te calientes con eso, que tú mismo estás diciendo que Turquía tiene 80 casos más.
Claro, Ángel, que te voy a decir ahora, es que si los tíos no se leen el informe del COI para ver a quién le dan los ojos, se van a leer la nota
pero si dos años después Manolo en Daegu 2011 volvió a casa después de un segundo positivo por baja forma, nota de prensa oficial de la Federación.
Ángel, eso, pero que te olvides de eso,
cállate 10 minutos y enfríate, que no le da más vueltas que eso.
Ha pedido dos imposibles, que se calle y que se enfríe.
Gracias, Lama, un abrazo, nos vamos a Tokio. Está Lucía, española residente en Tokio, escuchándonos. Hola, Lucía, y perdón por las horas, porque no sé qué hora tenéis allí, Lucía.
Pues aquí son las 5:30 de la mañana y está amaneciendo ya.
Ay, lo siento, perdona.
No. Lo estaba escuchando con vosotros, además, en la radio, con la tele japonesa, con la tele española, todo aquí, un despliegue.
¿Cómo está Tokio? ¿Hay gente por la calle? ¿Qué va? Nada.
No. Lo que sí que tienen es en un centro deportivo han organizado un evento con charlas deportivas, con gente haciendo deporte. Había una carrera nocturna y todo, y ahí sí que lo están celebrando.
Pero
en el resto de la ciudad yo creo que no.
Pues hablamos de un grupo reducido, miles de personas, pero no decenas de miles, vamos. No hay una ciudad en la calle.
No, 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 un grupo reducido, porque además era un evento cerrado, había que hacer una, había que solicitar para poder estar hoy allí, o sea que la gente que haya estado allí, no hay espontáneos que van a ir ahora allí a celebrarlo ni nada.
Paco, perdona, simplemente resultados oficiales, 96 votos válidos, 60 Tokio, 36 Estambul. Decían que se iba a ganar por 3 votos, una nueva paliza como la de Río a Madrid en 2016.
36 Estambul. Eso significa que el empate entre Madrid y Estambul debió ser a 20 y tantos, 25, 27, una cosa así. Trascenderá y ahora nos lo contará Ángel. Lucía, ¿tú te alegras por Tokio? ¿Estás feliz allí? ¿Mola la ciudad? ¿O estás que echar las muelas porque no nos lo hayan dado a nosotros?
Hombre, yo me he llevado una desilusión. Yo quería que se lo dieran a Madrid y pensaba que se lo iban a dar. Sí, tampoco me esperaba que lo eliminaran así en la primera. Pero me alegro por Tokio también, claro. Sí.
Te damos las gracias por estar escuchándonos, por atendernos la llamada. Felicita a todos los de Tokio, que sois pocos, en nuestra parte. Un beso muy fuerte, Lucía.
Sí, que nada, que os sacaré de fiesta por Tokio, ya que ha salido esto, cuando vengan aquí las Olimpiadas.
Quédate con el teléfono.
¿No veis cómo no es todo malo? No es todo malo.
Un beso muy fuerte, Lucía, muchísimas gracias.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Son las 10:30, no he dado el número de la 11. Bueno, la combinación ganadora del Eurojackpot. El 3, el 7, el 20, el 32 y el 44. 3, 7, 20, 32 y 44. Y estrellas 4 y 5.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenas noches y buena suerte.
Rumiando la decepción de no ser la ciudad sede de los Juegos Olímpicos del 2020, pero no desde hace 10 minutos, que se sabe que es Tokio, sino desde hace, ¿cuánto?
Una hora,
a las 9,
media,
¿no?
Casi,
¿ha sido?
Sí, una hora y media. Paco,
a las 9. Pide paso Ángel y también Gema. Ángel.
En primera ronda, 94 votos válidos, 42 Tokio y empate a 26 entre Estambul y Madrid.
O sea que hemos sacado 6 o 7 menos
hemos
de los
bajado
que esperábamos.
Hemos bajado 6 votos de nuestro techo, que también era prácticamente nuestro suelo. Tanto en 2012 como en 2016 llegamos a 32 votos. En segunda ronda de 2012, que éramos líderes, 32 votos. En tercera ronda contra Río en la final, en la gran final de 2016, también 32 votos.
Perdona, 26, 26, 42.
42.
26, 26, 42. 94 votos válidos, porque se han abstenido, supongo, ya que en la siguiente ha habido 96, han debido abstener 3. Siempre se abstienen Jack Ross y supuestamente la princesa Ana, pero sin embargo en la final la princesa Ana debió votar porque solo ha habido una abstención. De 97 que estaban llamados a votar, 96 han votado en la final, en la primera ronda solo 94.
Y la votación final, perdona, era 60.
La votación 36, final 36. Es 60-36.
O sea que solo ha heredado 10 de la candidatura de Madrid. La candidatura de Estambul.
Por lo menos voto responsable de los que fuesen a votar a Madrid, que sabían que si tenían que votar por la fiabilidad, tenían que ir con Tokio después de ir con Madrid.
Nosotros tendríamos que haber heredado casi la totalidad de Estambul
para
ganar a Tokio.
Difícil incluso, ¿eh? O sea, habiendo heredado, claro, no. Hubiéramos estado muy lejos.
Palmaos sí o sí. O sea, ya no es cuestión de que algún torpe le haya mal al botón, como pasó con aquel griego.
Es verdad.
Pero es que aunque hubiéramos ganado hoy 27-25... la final tenía que palmábamos como leones. Gema Santos.
Mira, decía Vicente del Bosque...
Perdona, ¿sigues por la Puerta de Alcalá? ¿Queda?
Sí, seguimos, queda, pero nada, ha caído el frío, ha caído el silencio, gente que se acerca, yo creo que más por curiosidad, pero decía Vicente del Bosque, antes de conocer la decisión del Comité Olímpico Internacional, que había que ser buenos deportistas, eso conllevaba saber ganar y saber perder, y me he traído a un oyente de Tiempo de Juego para demostrar que nosotros somos buenos deportistas y le vamos a dar la enhorabuena a un periodista japonés, Paco. Se llama Atsushi Yamashita. Atsushi, enhorabuena.
Gracias.
Te está escuchando Paco González, al que tú escuchas habitualmente.
Hola, Atsushi. Sí.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Sí, muchas gracias. Pero yo vivo aquí en Madrid, entonces quería que ganara Madrid también.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, o sea, corazón partido, ¿no? O sea, como Tokio, Madrid, pero finalista no ha sido Madrid.
¿En tu país pensaban que iban a ganar? O sea, ¿os considerabais favoritos?
Una parte sí, otra parte un poco de tema de Fukushima. Entonces ha ido primer ministro Abe también para convencer a los miembros de COI y tal. pero al final creo que ha convencido, ¿no?
Uh-huh. ¿Y pensabais que el rival de Tokio era Madrid o era Estambul? ¿Cómo lo veíais eso?
No, o sea, todo el mundo pensaba que, o sea, en primera ronda iba a caer Estambul. Entonces, finalista iba a ser como Madrid y Tokio, pero no ha sido.
Paco.
Sí, sí.
Perdonadme un segundo, acaba de comenzar la comparecencia de Mariano Rajoy y la cuarta planta del Cine.
Ah, pues le doy las gracias a Susi, ¿eh? A Susi, muchísimas gracias. Gracias, encantado. Un abrazo y enhorabuena para tu país y para tu ciudad. Escuchamos a Mariano Rajoy, ¿podemos escucharlo desde allí?
Sí, sí, desde aquí.
Vale.
El resultado que se ha producido, pero también es evidente que en la vida, no solo en el deporte, en cualquier faceta de la vida, pues algunas veces se gana y algunas veces se pierde. La clave es hacer todo cuanto esté en tus manos para que las cosas salgan bien. Creo que se ha hecho todo lo que se ha podido, creo que las cosas se han hecho bien, no se gana siempre, eso sucede en cualquier faceta de la vida. Yo tenía la oportunidad de hablar de esto mismo con Pau Gasol. En fin, dos veces pues ganador del anillo de la NBA, otras veces las cosas no fueron tan bien, pero esto es ley de vida. Lo importante es que Madrid ha sido una ciudad que ha sido visto por todo el mundo a lo largo de todos los últimos meses y años, que se ha hecho un gran esfuerzo y ahora lo que nos queda es continuar y mirar hacia adelante. España es hoy una potencia deportiva de primer orden, tenemos deportistas de los más importantes que hay en el mundo. No voy a citar a nadie ni voy a referirme a los últimos campeonatos. Entrando por aquí pues veía a nuestros representantes de la natación, 11 medallas en el último campeonato del mundo con medalla de oro en waterpolo, pero hay muchísimos deportes donde estamos triunfando y de lo que se trata es de continuar. Vivimos una etapa, como todos ustedes saben, de crisis económica que ha afectado a todos, pero yo quiero decir que el gobierno de España apoyará al deporte, si cabe, con mucha más intensidad después de lo que ha pasado hoy, no solo por nuestros deportistas, sino porque queremos que nuestros niños, nuestros jóvenes, ya desde pequeños y desde su más temprana edad, pues se inicien en la actividad deportiva, donde además de triunfos y de país hay valores, que son los del esfuerzo, los del trabajo, los del sacrificio, los del caer y los de volver a levantarse. Yo quiero darle las gracias a todos, insisto, al Ministerio, al Consejo Superior de Deportes. He visto muchos deportistas aquí, Alejandro Blanco, a todos. Creo que España ha estado ahí, por muy poquitos votos no ha pasado a la final, pero desde luego nuestro país continúa porque es un país que siempre ha demostrado capacidad de superación frente a los retos difíciles. Teníamos una crisis económica muy difícil, aún la tenemos, hemos dado la batalla este último año, vamos a continuar dándola y la vamos a superar. Si quieren ustedes preguntar algo, estoy a su disposición.
¿Esto puede tener consecuencias políticas?
No, esto no tiene ninguna consecuencia política, como no ha tenido ninguna consecuencia política en el año 2005. Yo estuve en Singapur, ni en el año 2009 yo estuve en Copenhague cuando sucedió lo que todos ocurren. Esto, la única consecuencia que debe tener es que en la vida perseverar, dar la batalla, no rendirse nunca, esforzarse, trabajar y tener la conciencia tranquila es lo único que da resultados. Vas a ver uno a uno.
Empate.
Bueno, no, eso no está decidido todavía ni me corresponde a mí tomar esa decisión, pero lo que sí he visto en los miembros de la candidatura, y yo desde luego lo comparto, es que se ha trabajado, que se ha hecho lo que se ha podido, que las cosas se han hecho bien, que están bien planteadas. Madrid tiene unas instalaciones deportivas de primer orden, Madrid es una ciudad muy importante. Yo dije esta mañana en el discurso, España es el tercer país del mundo a la hora de recibir visitantes extranjeros. Este año hay muchos más que nunca. Bueno, vamos a continuar así, es decir, estamos muy contentos y muy orgullosos de nuestro país, sabemos que estamos en un momento difícil, pero queremos hacer las cosas mucho mejor. Yo lo único que puedo decir del Comité Olímpico Español, de su presidente que está aquí, del Ayuntamiento, del Ministerio, de la Comunidad de Madrid, de los deportistas y de tanta y tanta gente que ha prestado su imagen y que ha dado la cara, es que estamos orgullosos de ellos y que no es ni mucho menos un trabajo realizado en balde. Cuentan con nuestro apoyo, con nuestra consideración, y estoy absolutamente convencido de con el respaldo de la inmensa mayoría de los españoles que querrían que esto hubiera salido adelante.
¿Cree que esto puede afectar al ánimo del país para salir de la crisis?
No, en absoluto. Mire, España somos un país muy plural, ¿no? Es decir, yo soy de Santiago de Compostela, he vivido en Pontevedra, hay gente que habla pues muy alto cuando otro está hablando, es decir, todos somos distintos, ¿no? Pero bueno, somos un país que cuando tenemos un objetivo por delante, pues somos capaces de pelear y luchar por ese objetivo. Y a veces no nos llevamos muy bien y a veces la gente no está de acuerdo con el que tiene al lado o con el que gobierna en un determinado momento, lo haya votado o no lo haya votado. Pero bueno, España tenía un gran objetivo ahora, que era este. Bueno, este no se ha podido conseguir, pero toda España también está peleando y batallando por afrontar la crisis y por superarla, ¿no? Bueno, yo he sido presidente del gobierno en este momento, que no es ciertamente el más fácil, como ustedes saben, pero yo veo que estamos superando acontecimientos, ¿no? En San Petersburgo hace 24 horas, pues yo veía con una cierta satisfacción que mientras hace un año en Los Cabos, en la misma reunión del G20, todo el mundo hablaba del rescate, de que si el euro, de que si la prima, de que si España era un desastre, pues ahora ya nadie hablaba de eso, ¿no? Lo cual quiere decir que somos capaces de dar pasos en la buena dirección y de que al final, con todos nuestros matices, nuestras historias, y hay personal diverso, como en todas partes, pero bueno, la inmensa mayoría se orienta bien y da la batalla en pos de un objetivo común, que ahora es el de decir, oiga, aquí estamos. Esto no ha salido bien, pero habrá cosas que salgan mejor en el futuro. Y yo he hablado con muchos de nuestros deportistas. Hay que hablar con los deportistas, porque los deportistas de repente se presentan a una carrera, a un partido, se llevan una bofetada y están muy disgustados. Y al año siguiente se presenta a la misma carrera, ese partido y tal, y ganan. Bueno, pues esto es la vida. La clave en la vida es pelear, batallarse, no rendirse. Segovia, ¿quiere usted preguntar algo? Hágalo, lo he visto. No, mire usted, yo ya sabe usted que esto de hacer análisis tiene poco sentido.
Bueno, son las primeras explicaciones. Final, explicar una derrota siempre es muy difícil y no convences a nadie. Cuando has perdido, no, es que dio en el poste, no convences a nadie. Pero bueno. Vamos a seguir intentando analizar lo que ha pasado hoy en Buenos Aires a partir de las 11 con la linterna y desde las 12 con más tiempo de juego y José Luis Corrochano hasta cerca de las 2 de la madrugada. Ahora quería ir cerrando vuestras opiniones y las conexiones con los compañeros que tenemos repartidos por el mundo mundial. Juanma, ¿te quedas con ganas de decir algo
sí,
más?
Sí, yo cierro diciendo que creo que Madrid no se debe volver a presentar en mucho tiempo a la carrera, a ser sede olímpica, porque tengo la sensación de que el olimpismo no quiere a Madrid como sede olímpica. O sea, tengo la sensación, no, la constatación prácticamente, que te digan tres veces seguidas que no y encima que los votos hayan bajado es una sensación fatal. O sea, es que no es normal que sea la única capital europea que no ha albergado unos juegos y que el rechazo haya sido de esta forma durante tres veces consecutivas. Con lo cual, a otra cosa, solo espero que lo que acaba de decir Rajoy sea verdad, que se va a apoyar al deporte si cabe ahora más que nunca, lo ha dicho literalmente, ojalá que sea verdad, y que espero que al menos se eche una mano al deporte base, a que se cubran instalaciones, que se arreglen pistas, que lo que estaba previsto hacer, pues no se hará tanto, evidentemente, pero que hagan algo por el deporte, porque yo creo que es una forma de mejorar la sociedad del deporte.
La opinión generalizada va en torno a la política de nuestro país no está a la altura del deporte. Por ejemplo, Thais, me pasa Gemma Santos un Twitter de Thais de natación sincronizada, de las campeonas españolas. La crisis económica y sobre todo los escándalos políticos nos han quitado credibilidad. Lástima, porque los deportistas no tenemos la culpa.
Thais Enríquez, una deportista bastante letrada y que suele saber de lo que habla, sobre todo también cuando habla en el caso de Ana Torres.
Gracias, Juanma.
Hasta luego.
Hoy tengo que pedir disculpas a Antonio de Madrid, a Damián desde Valladolid, a Juan desde Toledo, a Virginia desde Valladolid y a Juan José desde Palma de Mallorca, que estaban esperando su turno. Mañana tenemos más tiempo de juego y yo creo que vamos a seguir hablando de esto, porque colea, lógicamente, durante unos cuantos días la decepción que nos hemos llevado de ver cómo Madrid caía, recuerden, en la primera votación, empatando a 26 con Estambul y luego perdiendo 49-45 sin pasar por esos cuatro votos a la final con Tokio, en la que Tokio se ha impuesto 60-36. Les pido perdón a todos ellos y mañana tenemos oportunidad, hablaríamos con ellos en el tiempo de juego que empezamos mañana a las 2:05. Guas
está fulminado. Pero estoy de acuerdo con todo eso, toda esta historia del desván, quizá otras generaciones, quizá otra España, quizá otro mundo. Esto ha llegado hasta donde ha llegado y que lo único, es que yo quiero seguir creyendo en esto. Lo único que ha dicho Rajoy, dice, vamos a seguir apoyando al deporte. Pues chico, que no tendrá nada que ver con lo que hubiera sido un Madrid Olímpico, indudablemente, pero es que esto es muy importante para la juventud y para la salud mental de todos los que vienen. Y la coronada es tremenda.
Ha dicho algo que no le corresponde al decir si hay que presentarse otra vez a los Juegos.
No, igual
¿Tú crees que sí o ya dejaron hacer el panel?
No, igual le corresponde al presidente del Elche, no sé. Yo, chico, yo creo que después de 3 veces yo abriría un plazo de tal. Además, hay otra cosa que verla, claro. Si todo esto que decís, que comentábamos, de si no París y si Berlín, ¿cómo vamos a ganar a Berlín? Pues esto es de coña. Entonces yo decía, pues escúchame, matar más ilusiones... ¿Quién va a ir a eso? Decías tú antes con toda la razón. Yo creo que se ha probado unas generaciones que es verdad, que hay el run-run, tengo el teléfono que revienta de los políticos y de todo. Aquí desde Artur Mas hasta la nueva esta de Andalucía, que de la pobre criatura lleva 2 horas. Aquí palma todo el mundo. Pues chico, a lo mejor es que es verdad, es que necesitamos otra generación, otra España y otra manera de hacer las cosas.
Nos hemos quedado cuarto.
Porque desde luego, mejor elenco deportivo. O sea, tú vas con Gasol, el vídeo, lo que ha salido ahí, es decir, pues si estos tíos no pueden organizar, si son los amos. Coño, ¿no hemos pasado el corte?
Hasta luego, Gran Guas.
Adiós, guapo, adiós.
Enseguida cerramos con Buenos Aires. Antes quiero que Ángel Correas, nuestro jefe de informativos en Madrid, diga cómo se le ha quedado el cuerpo. Bueno, que diga lo que quiera.
Pues mal. Yo querría decir 3 cosas. La primera, que hemos competido con espíritu deportivo, y aquí hay que competir con espíritu político directamente. La segunda, que el COI es un auténtico negocio que manejan 1 centenar de personas, y en los negocios, pues bueno, no gana el mejor, sino el que mejor sabe negociar. Y en tercer lugar, que España necesitaba una buena noticia, además de manera inmediata, para comprobar in situ que la cosa estaba empezando a funcionar, y que yo no creo que los huevos de la recuperación económica estuvieran todos en esta cesta del Comité Olímpico Internacional, claro, que era una cesta bastante insegura. Así que hay que seguir mirando para adelante, hay que intentar levantar cabeza, y que desde luego yo no sé si habrá una cuarta ocasión. Ahora hay que pensar con la cabeza fría lo que se va a hacer, pero que a esta gente ya le hemos pagado 3 fiestas consecutivas, y yo no sé si merece la pena una cuarta. Eso ahora hay que tener la cabeza fría.
¿Tú lo harías?
Yo ahora mismo no.
No nos ha fallado la camiseta de tenista, ¿eh? Han sido otras cosas.
Sí, esta me la sigo poniendo para el fútbol, ¿eh?
Gracias, Ángel, un abrazo. Y quiero que ponga el punto final José Luis Pérez, nuestro jefe de informativo. José Luis.
Yo creo que no va a haber, por lo menos en el corto, ni siquiera en el medio plazo, un nuevo intento por el sueño olímpico, al menos por parte de Madrid, que no debe haberlo, evidentemente, porque no está el país para volver a soñar con algo que está tan lejos, que nos han demostrado que está tan lejos, que seguramente solo unas horas, hora y media después de llevarnos este chasco, que estamos todos como los boxeadores cuando se van al rincón después de que les dan un buen golpe, seguramente, digo, no cabe en otras palabras que las que ha dicho Rajoy, pero que hay que hacer también autocrítica y muy seria. Hay que explicar por qué en 12 años, en 3 intentos, no hemos sido capaces de hacer lo que explicaba también Lama, convencer a 100 tíos de que somos fiables. Porque no lo hemos conseguido ni ahora, ni la anterior vez, ni la anterior. Son 12 años.
Pero perdiendo gas encima.
Y además perdiendo gas, efectivamente. Perdiendo votos.
Contra rivales menores.
Quiero decir, la situación en cada momento... Claro, claro. La situación política, económica, en cada momento ha sido diferente, y en ninguno de los 3 momentos, en 12 años, no lo hemos conseguido. No hemos aprendido esas dinámicas internas del COI, y eso merece una explicación. Seguramente hoy no es el día, pero hay que darla.
Sí, porque de las 5 de la tarde, en la que todo nos parecía bien, ahora que lo que todo nos parece mal, han cambiado mucho las cosas, y seguramente en caliente no será el mejor momento para analizarlo. Muchísimas gracias, José Luis.
A vosotros.
Gracias, Ángel, gracias a todos. Cierro de momento con Buenos Aires, aunque a partir de las 11 de la linterna seguro que van a seguir nuestros compañeros enviados especiales, y desde luego a partir de las 12 con Corrochano. Joseba, Jesús, Ángel, a bote pronto, ¿algo más?
Pues que hay prevista una comparecencia del Príncipe Felipe para dentro de unos minutos. Así que seguiremos atentos, y en cuanto empiece os pedimos paso para escuchar cuál es la reflexión del Príncipe.
Perfecto.
Aquí desde el Hotel Hilton, Paco, simplemente que los Juegos Olímpicos de 2020 se celebrarán en Tokio del 24 de julio al 9 de agosto de ese año, de 2020. Y que, insisto, hace tiempo la carrera olímpica de Madrid se podría decir que era equivocada, que se ha invertido mucho dinero en instalaciones que no se utilizan y que debería haberse invertido en otros sitios, perfecto. Pero con el 80% del dinero invertido, alegrarse por esta noticia creo que es simplemente no conocer los datos.
Se acabó lo que esperaba. Madrid se queda en la cuneta. Tokio organizará 2020. Enseguida sus mensajes. Antes, número previado en el sorteo de la 11, en el cupón del fin de semana este sábado 7 de septiembre, que pensábamos que iba a ser un gran día. 31.195. 31195. Serie 19.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Va a empezar la segunda semifinal del US Open de tenis, Nadal contra Gasquet. Si gana Nadal, ¿quién se enfrentará a Nadal en la final, José Manuel Oliva?
Djokovic ya espera la final del US Open, partido durísimo de Wawrinka, que llegó a dominar 2-1, pero apareció el talento y el físico de Djokovic para remontar y acabar ganando el quinto y definitivo set por 6-4. Tras 4 horas y 9 minutos de juego, enseguida, en unos minutos, saltarán a esta pista del Arturas de Nueva York Rafael Nadal, número 2 del mundo, y el francés Richard Gasquet, número 8. A ver si nos alegra la noche nuestro campeón, el tenista Manel Corí, que busca su tercera final del US Open.
A ver si es verdad. Gracias, Oliva. Hasta luego.
Hasta ahora.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cristina López-Lichting está en COPE.
¿Cristina?
Hola, encantada de saludarte.
Sábados y domingos, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Estás en tu COPE en el fin de semana con Cristina López-Lichting.
Como a esas horas tú no dejas de moverte, Cristina hace lo mismo para que te conectes cuando te conectes. En COPE encuentres la información que necesitas.
Alberto, tendremos más información en 25 minutos y la última hora en el programa en cuanto se produzca.
Un fin de semana a tu medida.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego. En COPE. Pasión por el deporte.
En la Semana Fantástica del Corte Inglés tienes jerseys o camisas de Emilio Tucci por solo 39,90 euros. Las últimas tendencias y los mejores precios en la Semana Fantástica del Corte Inglés.
¿Haciendo planes para mañana? Cuenta con Cristina López-Lichting para estar informado en COPE desde las 10.
COPE. Estar informado.
Enseguida un último repaso a las noticias, las otras noticias que lo han sido en el día de hoy. Antes de nada, última tanda de mensajes, Sevilla.
Hablaba un oyente a las 9:30 que era una hora en la que tendríamos que estar muertos de nervios y estábamos ya todos muertos de asco. Para Miguel, el mejor análisis de todos los que ha oído en tiempo de juego, el de Joe Llorente. Hemos de hablar más de la compra de votos y de intereses particulares. Venga, coñe, decía otro oyente, que es la tercera vez que nos presentamos. Habrá que suponer que ya sabían que iba a pasar esto. Benjamín dice que aún no ha escuchado el poco caso que hacen los medios a los deportes minoritarios. Solo se importan 15 días cada 4 años. Un poco de autocrítica también. La diferencia, dice un oyente, sobre el dopaje es que en Estambul los 80 casos están condenados y en Madrid hay algunos de concejales. Oye, y todos los que estáis rajando ahora, ¿por qué no lo dijisteis a las 8 de la tarde? Charlie habla de crisis económica, 27% de paro, crecimiento nulo, dopaje, todo eso pesa más que el apoyo popular y que los proyectos con buena nota. Ni un duro más, pide un oyente, gastado en esto, que aquí alguien no nos está diciendo toda la verdad. Hemos insistido, cree otro, desde la delegación mucho en lo de las instalaciones hechas y queríamos unos juegos baratos y que a lo mejor lo que quieren oír en el COI es que nos vamos a gastar un montón de pasta en hacer unos pedazos de juegos en vez de lo otro. No se puede pretender organizar unos juegos dentro de 7 años con instalaciones de hace 4, una pena. Todo lo que decís tiene sentido hasta que te das cuenta de que Estambul ha quedado por encima y entonces se rompen todos los razonamientos y acaba diciendo un oyente que en un país donde las trampas y los amaños son el deporte nacional, no somos capaces de ganar una votación amañada. Una muestra clara de incompetencia.
Aunque luego lo escucharemos, por lo menos que quede constancia del sonido, está hablando el príncipe Felipe.
Que así continúe en el futuro. No les oigo, príncipe.
Bueno, es su rueda de prensa. Repito que enseguida se la cuenta los compañeros de la Linterna y a partir de las 12, Corrochano con todo el equipo de deportes. Vuelta ciclista a España. Al final, ¿cómo quedó la general después de la primera de las 3 etapas pirenaicas, Erifrade?
Pues al final la general quedó con Nibali como líder, que ha sido segundo en la etapa de hoy por detrás de Daniel Errato, el vencedor de la etapa, después de una escapada de más de 152 kilómetros. Tercero, Alejandro Valverde, a 1.42. Alejandro Valverde se ha descolgado del grupo de favoritos en un descenso, aterido de frío, y al final pudo salvar la jornada perdiendo pues tan solo 56 segundos con Vincenzo Nibali, y cuarto es Pulito Rodríguez a 2.57. Y hasta ahí podemos leer en la clasificación general. Mañana tenemos otro pedazo de tapón, camino de Peyragüez en Francia, el homenaje al Tour de Francia, con cinco puertos puntuales, bueno, cuatro puntuables y uno no puntuables, aunque en realidad son 250 kilómetros, porque aquí en Andorra habrá 25 kilómetros de neutralizada. Como siempre, la información de la vuelta y las clasificaciones en COPE con Fospring, que sirve para rendir más y en días como hoy también para sentirse mejor. Una gama de energéticos 100% naturales que aportan a tu organismo esa energía extra que necesitas en ciertos momentos. Fospring se compra en herbolarios y de regalo con Fospring, un práctico neceser multiusos. Fospring es la energía al instante.
Pues mira, vamos a darle al Fospring ahora mismo todos, que estamos decaídos con lo del Madrid Olímpico. Un abrazo, Eri.
Yo que vivo a un kilómetro del estadio, imagínate.
Mañana tenemos etapón y lo viviremos en tiempo de juego. Mañana tenemos España de baloncesto contra Polonia, es a las 2:30 y lo viviremos en tiempo de juego. Y el programa empezará a las 2:05 porque a las 2 hay Fórmula 1 en Italia, el Gran Premio de Monza. Saliendo quinto Fernando Alonso, adelantaremos a Massa que va cuarto y luego posibilidades de algo o a rezar, Carlos Miquel, para que tenga algún estropicio Red Bull.
Habrá que rezar, hola otra vez Paco, pues sí, habrá que rezar un poco porque la verdad es que la gran esperanza de Fernando Alonso es que haya tormentas, que haya una carrera un poco más loca y pueda ir a por atacar por ese lado a los Red Bull, que de verdad están intratables, está al nivel de 2011 ya, acordaros que ganó con varias carreras de antelación Sebastián Vettel. Y bueno, Fernando Alonso va a pasar la salida a Massa, va a pasar seguramente a Hülkenberg. Lo normal es que se coloque detrás de los dos Red Bull y que intente presionarles y que la carrera sea lo más loca posible para que no tengan tranquilidad. Es un poco la baza. Y ojo, el escándalo, la polémica esta tarde ha sido los supuestos insultos de Fernando Alonso a los miembros de su equipo desde la radio. No sé si te ha llegado algo, pero...
No sabía, estaba con el rollo olímpico. ¿Qué ha pasado?
Pues nada, resulta que ya ha salido una comunicación de radio en la que había, según los italianos, decía, había habido un error estratégico y se quejaba por radio y decía, hay que ver, habéis sido unos bobos, mamma mía, decía, según la versión de la prensa italiana, sobre todo de alguna prensa italiana que anda a tortas con el piloto asturiano. Después de escucharlo, es que el término estúpido o bobo, que es Chemi, se parece a Jenny. Y entonces Jenny es que él se ha quejado, ha dicho, hay que ver, sois unos genios. Se ha cabreado, ha usado la ironía, pero es algo muy normal y desde luego si hubiera que, con quejas así, hubiera que sacarlas siempre, pues evidentemente saldrían todos los pilotos. Al final ha habido calma, incluso Ferrari ha salido a decir que había dicho la palabra genio porque lo que motivaba a la prensa italiana era sacar mañana el titular de Alonso llama estúpido a su equipo y las aguas han bajado un poquito más tranquilas en este volcán que es Ferrari, a pesar de que la cuarta y quinta plaza puede ser uno de los mejores resultados como equipo en lo que va de año.
Julín, o sea, el palo se lo ha dado, pero con ironía, no con insulto. Pues vaya.
Claro, ya. Exactamente.
Gracias.
Es algo muy normal. Lo que pasa es que ha salido en la retransmisión y como la relación está un poco irregular, pues nada, allí han ido a por el tema. Pero vamos, la pole no la hacía ni de locos, ni con lo que dijo, ni nada. O sea, que se tapen un poco.
Pole Vettel, segundo Weber, tercero Hülkenberg, cuarto Massa, quinto salimos nosotros. Gracias, Carlos. Mañana la carrera a las 2 desde -5 en el tiempo de juego. Un abrazo. Bueno, no tenemos fútbol de primera este fin de semana. Sí hemos tenido de segunda división. Hoy 4 partidos. Zaragoza 0, Lugo 1. Alavés 1, Sabadell 1. Mallorca 2, Alcorcón 1. Y Numancia 1, Las Palmas 1. Mañana sí tenemos fútbol de segunda. Por la mañana se juega el Depor Murcia al mediodía. Por la tarde a las 5, Ponferradina Sporting. A las 6, Tenerife Barça B. A las 6, Castilla Mirandés. A las 6, Eibar Córdoba. Y a las 6 también, Jaén Girona. Queda para las 9, el Recre Hércules. No tenemos fútbol de primera porque ayer jugó España. ¿Hay algo de última hora en la selección española, Miguel Ángel Díaz?
No, día libre para los internacionales que han llegado a las 6:45 a Madrid. Mañana tienen que estar de regreso a la 1 de la tarde en la ciudad de fútbol de Las Rozas y se va a analizar el tobillo de Isco para ver si va a viajar el próximo lunes a Ginebra o no. En cuanto haya el mínimo riesgo, será descartado. No quiere correr ningún riesgo con el Real Madrid el seleccionador Vicente del Bosque, que tiene previsto en ese amistoso contra Chile el próximo martes dar minutos a los que ya no jugaron, es decir, los Valdés, Arbeloa, Monreal, Silva y Soldado seguro van a jugar contra los chilenos.
Gracias, Miguel Ángel, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues mañana les esperamos a partir de las 2:05 con la Fórmula 1, a las 2:30 el España-Polonia de baloncesto, luego la Vuelta Ciclista y luego la segunda división.
Por cierto, dejamos a Brasil con Marcelo lesionado llorando, pero no dijimos cómo va su amistoso.
Pues está ganando 6-0. Pues. En la segunda parte quedan 6 minutos, Brasil 6, Australia 0. Neymar ha marcado uno y ha dado otro. Y recordamos la lesión muscular de Marcelo, vamos a ver para cuánto tiene.
Recta final de este tipo de juego. El día de la ilusión se ha convertido en el día de la decepción, porque a las 9 menos cuarto, hora española, los miembros del COI votaron por la ciudad candidata para albergar los Juegos del 2020 de la siguiente manera. 42 votos Tokio, 26 Madrid, 26 Estambul. Para acudir a la votación final hubo que desempatar y nos ganó Estambul. De los 94 votos, 49 votos para Estambul, 45 para Madrid. Eliminado a las primeras de cambio el proyecto español. En la final, Tokio ha ganado clarísimamente a Estambul, como ya se presumía, 60-36. Nos hemos quedado sin juegos y sin la inversión que yo lleva y sin los puestos de trabajo que yo lleva y sin los visitantes que yo conlleva también y sin la ilusión de un montón de gente joven que podría haber por primera vez los juegos en nuestro país. De todo esto seguro que van a seguir hablando nuestros compañeros de Informativos en la Linterna, que empieza ahora y hasta las 12 de la noche les acompañará en la sintonía de la cadena COPE. Y, por supuesto, Gorrochano con todo el equipo de deportes en la edición casi de madrugada del tiempo de juego a partir de las 12 y hasta las 2. Gracias por elegir la sintonía de la cadena COPE también en días así. Buenas noches.